Asmi Molina Fernández, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y enhorabuena por este premio, por este reconocimiento que le van a otorgar, que le van a entregar esta tarde a las 7:30 en la sede de Gate to de San Sebastián. Hablaba antes, Juan, de buscar en ese casillero de género. Claro, todavía hay que explicar demasiado, hay que explicar que es una persona intersex.
Sí, es que ricasco, por supuesto, la felicitación. Vamos a ver, la definición de intersex hay que ser muy escrupuloso porque sí. No es una cuestión de género, ni de orientación, ni de identidad. Es una cuestión biológica de variación. La definición que el colectivo más o menos utilizamos para que los entendáis, las personas endosex, que es como sois las personas que no nacéis intersex, es quienes nacemos con variaciones en las características sexuales primarias o secundarias, genotípicas y o fenotípicas, que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas y binarias de los cuerpos de los endosex. Entonces, cuando no siempre pasa, porque hay muchísimas variaciones, cuando al nacer, de pronto el tocólogo, la persona que atiende el parto, de pronto empieza a tener dudas porque no sabe definir si eso es una genitalidad que podamos decir femenina o masculina, que eso ahora ya con las nuevas cosas ya también está obsoleto.
Sí.
Con las profesiones, porque hay personas trans que tienen una genitalidad que es así. Bueno, pues todo eso hace que se nos encasille en un sitio y a partir de ahí, lo que se intente es taparlo y se empieza la estigmatización en el colectivo que llevamos arrastrando y que esperemos que cada vez menos, porque para eso estamos haciendo activismo intersex, para visibilizarnos, desarmarizarnos y decir, somos personas, somos vuestro vecino, vecina, vecine, y tenemos comportamientos exactamente en todos los planos del deseo y de la actividad social, igual que el resto de las personas. Lo que pasa es que nuestras características a veces indican que tenemos que hacer unas cosas que son diferentes. Punto pelota. No siempre. De hecho, hay mucha gente que nace intersex, se muere intersex y ni se entera.
Son luchas que comienzan bien temprano. No sé si con uno mismo, con el entorno más cercano, con la sociedad. No sé si esa lucha dura toda la vida o hay un momento ya de calma en el que uno dice, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, yo tengo 62 años y he empezado a tomar cartas en el asunto. O sea, toda mi vida he tomado cartas en el asunto, pero han sido equivocadas o condicionadas. Y de repente, pues hace 4 años, en el 2018, de pronto dije, se acabó. Habitualmente se nos enseña que tenemos que ser para ser como se espera para que nos quieran. Y eso es en todas las facetas. Hay que ser agradable, simpático, lo que tú quieras. Y si no haces lo que los demás esperan de ti, pues entonces no te quieren y entonces es que eres una persona que no eres buena. Vale, perfecto. Pues hay algún momento en que yo me doy cuenta de que es que no. O sea, yo tengo que ser yo y el que me quiera, me quiera, y el que no me quiera, no me quiera. Y eso a mí me ha costado 20 y tantos años de terapia y la madurez que supuestamente se me atribuye por la edad de darme cuenta de que no es tan importante la mirada del otro porque va a estar condicionada como la propia.
Decías de tomar cartas condicionadas, que decidan por ti. ¿Lo has contado alguna vez? Deciden
sí.
Por ti en un quirófano.
Claro, o sea, en mi caso, por ejemplo, nací en Cruces en 1960. El tocólogo le dijo a mi madre, es un niño, pero para que no haga la mili, vamos a ponerle niña. Y automáticamente me cambiaron mi sexo de filiación y, por supuesto, condicionaron mi crianza.
Es decir, el sexo genital decía una cosa, cromosómico decía otra cosa.
En mi caso no. Lo que pasa es que, claro, yo tengo una cosa que la medicina denomina PAIS, que sí. Es insensibilidad parcial a los andrógenos, que eso quiere decir que muchas partes de mi cuerpo no reconocen la estimulación de las hormonas masculinas que todos tenemos, porque todas las personas tenemos hormonas masculinas y femeninas, aunque no lo sepamos. Y en mi caso, mi cuerpo, algunas hormonas masculinas no las reconocen y aunque se emitan, no provocan una reacción. Entonces, en mi cuerpo no había una virilización como correspondería a mi fenotipo, que yo soy un XY masculino normal. Si me estarías viendo cara a cara, te darías cuenta que mi aspecto es femenino, pues porque tengo mamas, porque no tengo vello, porque mi voz es aflautada, no es grave, no tengo vello ni corporal ni facial, estoy gorda y la distribución de la grasa en mi cuerpo es femenina.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que la insensibilidad parcial a los andrógenos, entonces cuando estaba en la gestación, cuando se fue a producir la virilización de mi cuerpo, se paró. Y entonces, en otros casos, que son la gente que tiene insensibilidad completa a los andrógenos, se feminiza y tienen vagina, tienen vulva, vagina de mayor, mejor o peor formada, vulva mejor o peor. Pero en mi caso, se paró en seco. Entonces yo nací con un micropene y nada de vulva, nada de escroto, nada de testículos ahí en su sitio, nada. Entonces era como una muñequita de nenuco de los años 80. O sea, es decir, una persona asexuada, salvo que tenía una uretra por la que podía orinar, y un micropene que se podía definir como un pequeño clítoris.
Tú decías que
en su caso, a mí lo que me extraña es que en aquella época el médico ya supiera que yo, con esas condiciones, con ese físico, cuando tuviera 14, 15 años, iba a desarrollar pecho. Por eso yo creo que dijo lo de la mili, porque claro, si yo con el cuerpo que tengo aparezco, entonces era obligatorio, aparezco en el servicio militar con este cuerpo, pues igual se hubiera pasado un poco complicadas.
Pero tú decides, tú decías, Asmi, que decidieron por ti cuando eras muy joven y hablas de mutilación.
Sí, claro. Es que yo he tenido la suerte de que como decidió eso, a mí no se me volvió a mirar hasta que cumplí 16 años. Que tuve que ir a Basurto a que me hicieran un estudio y ahí sí pasó que de pronto otra persona, que fue el jefe de ginecología en esa época, me quiso hacer una exploración, una laparoscopia, para ver cómo tenía por dentro el vientre, a ver qué órganos podía ver y cómo estaban. Y me metió en quirófano para hacer una laparoscopia, me anestesió y cuando salí me había castrado. Yo tenía unas gónadas que seguramente serían testículos, porque luego además no se nos pasó la historia de lo que se me hizo, de lo que se me quitó y lo que se analizó. Y entonces me castró. O sea, me cogió y cortó con todo lo que le apeteció. Y a partir de ahí empezaron a hormonarme con hormonas femeninas para feminizarme, para potenciar mi feminización. Porque obviamente a la medicina, incluso ahora, es más fácil convertir a cualquier persona en femenino que convertirla en alguien masculina, pues porque el pene tiene una mecánica complicada de realizar en quirófano.
Visibilidad referentes, queda mucho todavía, Asmi, para en ese colectivo intersex. Estáis muy lejos todavía de tenerlo, ¿no?
Sí, porque la historia es que cuando tú dices, yo soy intersex, entonces la gente se queda así, sí. Hermafrodita. Entonces automáticamente, sí, digo sí, pero hermafrodita no como
sí,
tú
pero
piensas.
No.
Porque entonces te dicen, ¿pero qué tienes? ¿Tienes vulva o tienes pene? Y digo, pues ninguna de las dos. Digo, además, te das cuenta que me estás preguntando algo que si te lo preguntaría a ti, te parecería de locos. Sí. O sea, ¿tú cómo tienes la vulva? ¿Colgona con el labio? O sea, es decir, yo explico lo que pasa porque me he puesto en la plaza y me exhibo, porque ya con mi edad me da igual, me exhibo a nivel de palabra, sí. Porque me da igual, pero hay mucha gente joven a la que esto le puede provocar, o sea, que, pues eso, pues la disociación de las cosas. De todas formas, es muy importante que esto, que a mí me ha hecho víctima,
sí.
y me reconozco como víctima, no me lleve al victimario. Que hay que decir, yo ya he cogido la suficiente energía como para decir, y lo que hago con el activismo es intentar mostrar a las personas más jóvenes que yo que no pasa nada por ser intersex. Que si alguien no te quiere porque es intersex, no merece la pena. O sea, si es por eso, o sea, te podrán querer o no querer porque seas mejor, peor, más bonita, más fea, pero, que sea. Pero si es por tus características intersexuales, no merece la pena que estén en tu vida, porque son sus miedos y sus historias personales. Y entonces, normalizar. A mí me parecería genial que nos saliéramos del armario a todas las personas intersex. Este año, en el Pride de Madrid, nos hemos manifestado por primera vez a nivel estatal un montón de personas intersex. Y nos lo hemos pasado genial. Porque de pronto era como, ¡guau! Por fin, por primera vez hemos estado, ¿no? Hemos estado aquí y nos mostramos y no pasa nada. Porque siempre nos han dicho que eso, que al final el monstruo te van a perder, te van a hacer boicot, no pasa nada. Casi toda la gente de mi entorno, cuando se lo explico, primero muestra sorpresa y luego entiende cosas de mi comportamiento. Uh-huh. Y a partir de ahí dice, bueno, pero tú sigues siendo Almi y yo con Almi me llevo bien. Uh-huh. Porque realmente, en cuanto a mi generalidad, solo debería de importar a mis parejas, uh-huh. a mis parejas íntimas.
Uh-huh. Habéis abierto.
A mi pareja, parejas, pero el resto de las cosas no tiene por qué.
Habéis abierto camino, habéis hecho camino en ese andar. Queda todavía mucho camino por andar. Mm. Y ahí queda, bueno, ese reconocimiento del colectivo del Gaytu, ese Gaytu de Plata 2022. Nada, en nada tienes que marchar ya para allá, Asmi, para recogerlo.
Sí, de todas formas, si puedo decirte algo.
Sí, por favor.
En mayo. Yo estoy dentro de Beatoria, que es el observatorio para observar todas las leyes que hay sobre el movimiento LGTBIQA+, y en mayo presentamos en el Parlamento Vasco un complemento para la segunda reforma de la ley 14/2012, uh-huh. Sobre el colectivo LGTBI, para actualizarlo y para normalizarlo. Por primera vez se ha integrado a las personas intersex. Se nos menciona y se ha integrado las solicitudes particulares de nuestro colectivo. Yo tuve la suerte que en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco se me recibió y estuve hablando con representantes de todos los partidos políticos del Parlamento Vasco. Uh-huh. Lo que sí pido es que se den cuenta de que llevamos toda la vida en silencio y que igual hay que arrearse un poquito más en las leyes y que salga, que se admite esa ley y se apruebe para que lo que me ha pasado a mí, las decisiones que se han tomado de una forma incorrecta, como ponemos como solicitamos, sea dentro de un consenso multidisciplinar médico con psiquiatras y psicólogos y trabajadores sociales para no hacer víctimas, sino que naturalizar algo que es biológicamente correcto, que es la diversidad. Uh-huh. Nadie, ninguna persona cis, ninguna persona hombre-mujer convencional es igual a otra. Uh-huh. Ni en su físico, ni en su genitalidad, o sea, será más o menos parecida. Pero entonces nosotros somos, una amiga mía, Camino, el otro día dijo, entre el hombre y mujer, hombre macho alfa y mujer hembra alfa, estamos todo el resto de la humanidad. Uh-huh. Y en ese resto de la humanidad, entre el puente que une esos dos extremos, están las personas convencionales y las excepcionales, porque somos, pues en Euskadi se calcula que hay entre 11.000 y más de 30.000 personas intersex. Uh-huh.
Pues ahí está.
Choca mucho que yo sea la única persona visibilizada.
Que se garantice.
Choca mucho porque eso muestra dónde estamos, en qué momento de miedo.
Que se garantice, como decías.
No hace falta, es que no hace falta salir del armario. No hace falta que salgas del armario, pero sí que por lo menos en tu ambiente puedas, en tu entorno, incluso en el íntimo, porque hasta eso se obvia, en el íntimo puedas expresar lo que sientes, porque automáticamente te va a dar serenidad. Porque ya cuando estás con alguien y tienes un secreto, la relación nunca va a ser buena.
Bueno, pues que se garantice esa atención integral a transexuales en Euskadi, la petición también de Asmi Molina Fernández, Premio Gaytu de Plata 2022. Asmi, eskerrik asko, gracias por acompañarnos.
Eskerrik asko a ti, un abrazo.